Jesús, solo quiero alabarte y alabarte por ser tan bueno. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Así es. Aleluya. Tenemos mucho por lo cual alabarle esta noche, amigos. Así es. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos una vez más para este servicio del atardecer. Quisiéramos leer de... Bueno, vamos a leer de Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo primero y el verso 5, y después y oremos. Alguien diga alabado sea el Señor aquí esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 5. Pablo dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ve, este ministerio fue plenamente comprobado. Predicó el evangelio y Dios lo vindicó, lo respaldó, lo manifestó. Espíritu y verdad, parte 2. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos en este servicio de atardecer. Una vez más te damos gracias por la oportunidad. Sabemos que vendrá el tiempo donde no podremos tener servicios de esta manera. Así es que queremos disfrutar toda la oportunidad que se nos da por mientras aquí están las oportunidades. Sabemos que tú hiciste el camino para nosotros. Te amamos, Padre. Te queremos dar gracias, toda la honra y la gloria, y pedimos una vez más que tú unjas la predicación de la palabra y al oidor aquí esta noche, desde la corona de su cabeza y hasta sus pies, y que cuando salgamos de aquí podamos salir más llenos, más como tú, y que tu mero espíritu, tu misma naturaleza, sea manifiesta en nuestra vida en una mayor medida. Tanto te apreciamos, Señor, te amamos tanto, y pedimos que tú bendigas a cada uno que está aquí, y esos que no pudieron venir, que ciertamente a ti te damos toda la honra y la gloria, porque todas las cosas vienen de ti. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Y vamos a leer en dos partes más de la Escritura esta noche antes de despegar. También de Colosenses, el capítulo 2. Y empezaremos en el versículo 9 y después vamos a leer hasta 15. Pablo dijo, de modo que... Un momento, hermanos. Colosenses,
which is the head of all principality and power, in whom also you are circumcised.
Disculpen, Colosenses capítulo 2, el verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Capítulo 3, en el verso 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Dios en Cristo. En Dios, en Cristo, perdón, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Vimos que Pablo dijo que se nos ha dado no nada más la palabra de la vida, sino que también la vida, porque es ese poder de poder vivir la palabra. ¿Ve? Y como leímos esta mañana también, y esta noche, somos resucitados con Cristo. Y claro que de manera que podamos ser resucitados con Cristo, primero tuvimos que ser muertos y enterrados con Cristo, crucificados con Él. Y en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ves? Ese viejo hombre ya murió. Es una nueva vida la que vive en uno. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una vez más, es otro recordatorio que no es obras, sino es fe. Y nuestra justicia no viene por nuestras obras, es mediante fe. Tomamos sus justicias por fe. Si nuestras justicias viniesen por medio del guardar la ley, entonces ¿por qué tuvo que venir a morir Cristo? Porque si es que nosotros lo hicimos, pero no puedes hacerlo. De manera que vemos una vez más que no solo Cristo fue crucificado, sino que Pablo dijo, yo fui crucificado con Cristo. En otras palabras, la vida que solías vivir, la has despojado, la pusiste al lado. Has puesto los deseos de Dios primero en tu vida. Pusiste la senda en la que estás al lado y ahora estás en una senda diferente. Ahora, sabemos que Jesús tenía la libertad de vivir su propia voluntad como un ser humano, su voluntad humana, pero Él decidió vivir no su propia vida, sino vivir la palabra mediante el Espíritu y el Espíritu que vivía moraba en Él sin medida. Él decidió someter su voluntad humana a la voluntad del Padre. Y claro que como Él nació, es el primogénito entre muchos hermanos, después cualquiera que nazca también del Espíritu va a someter su voluntad humana al Padre por decisión. Ve, en otra palabra, ve la manera pervertida de enseñanza. Hay muchas enseñanzas pervertidas, verdaderas enseñanzas, y una de las enseñanzas en predestinación, pues que se va un poco y se desvía, es que la que dice si eres predestinado y si Dios tiene que llevarte pues en un nudo de hoyo o en el árbol o algo así, Él lo hará, ¿ves? Porque estás predestinado. No es así si no quieres ir. Ve, eso muestra que no eres predestinado. Así es. Sí vas a estar ahí, pero hay un deseo ahí de hacer su voluntad y debe de haber una decisión que se hace. No debe de haber un momento que uno dice, no sea mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha en la tierra como ya la es en el cielo. De manera que la voluntad del Padre era de que Cristo últimamente sea crucificado por los pecados de la humanidad. Esa era su perfecta voluntad. Y Jesús voluntariamente puso su vida por ese propósito. Como dijimos esta mañana, su vida no fue quitada de Él. Nadie puede quitar su vida, sino que Él la puso por decisión y fue crucificado. De manera, cuando hablamos nosotros del morir a nosotros mismos, tú debes de hacer eso por decisión. Tú debes de despojarlo. En la misma manera somos enfrentados con el vivir nuestra vida para nosotros mismos o voluntariamente poniendo abajo la vida de nuestro primer nacimiento para que en su lugar pueda venir nueva vida. De los comentarios de la Biblia, crucificar significa la muerte de Cristo en la cruz ha traído la extinción de nuestra corrupción previa. Por la muerte de Cristo sobre la cruz he venido yo a ser muerto o extremadamente separado de mi acción y manera de sentir. Yo tenía previos deseos y hábitos y sentires, pero ya soy muerto yo a ellos. Yo tenía acciones muertas, previas, perdón, y soy muerto a ellos. Y esta mañana, como vimos, no solamente Cristo resucitó de entre los muertos, sino que cuando resucitó, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y es por eso, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, por eso es que somos bautizados en agua. Cuando profesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque el bautismo de agua simboliza nuestra identificación con Él en muerte, entierro y resurrección. Vamos a las aguas, lo cual significa muerte a nuestra vida previa, el de poner abajo tu primer nacimiento, y vinimos debajo del agua viviendo la vida, salimos, perdón, del agua viviendo la vida de una nueva criatura, y no la misma vida que permanece. No es como la vida vieja parte 2, ¿ve? Sino que hay el viejo hombre y la nueva criatura. No es una reformación, es una transformación. No es un mejorar o ser moldado o ser formado, es el ser nacido de nuevo de arriba. También muestra el bautismo de agua que no eres de la creación vieja corruptible que perecerá, sino que ahora eres de la nueva creación que tiene vida eterna. Ahora, cuando el Evangelio es presentado a las personas, es presentado de manera para comprobarles a ellos que Él ha resucitado. Yo no creo que enfatizamos esto lo suficiente. El propósito de predicar el Evangelio es comprobar que Él ha resucitado. No de que está resucitado, perdón, no de que ha resucitado, y no de que era, sino de que es, y no de que estaba viviendo, sino que está aquí esta noche. Es el poder comprobar que esta es su palabra y de que Él está respaldando su palabra, y es de comprobar que el mero mismo que caminó como hombre en un cuerpo de carne, en un solo vestido, está aquí, en esa prenda, sino que está aquí esta noche mismo. Y usted pregunta, ¿cuál es esta noticia o las noticias buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas es venid y ved, Él ha resucitado. No tome mi palabra por ello, usted venga y véalo por usted mismo. Venga y sea un testigo. Amigos, todos, cada uno de todos nosotros somos llamados para ir y decirle a los demás que no está muerto, sino que está, Él ha resucitado de entre los muertos. Y vemos que en este tiempo final, en esta edad que vivimos, Él ha restaurado a nosotros la fe original que una vez fue entregada a la primera iglesia, a los santos, como leímos del libro de Santiago. Y Él se está mostrando a sí mismo entre nosotros. Está demostrando al mundo entero de que Él está vivo y de que Él está sano y de que Él ha resucitado. Esto no es algo que estamos tratando de que las personas se imaginen. Esto no es algo que nosotros estamos diciendo, bueno, pues nada más acéptalo por fe. O usted dice, ¿acaso no tenemos que aceptar las cosas por fe? Sí, pero Dios lo demuestra, Él lo comprueba, Él lo vindica. ¿Había alguna pregunta quién era Jehová del Antiguo Testamento cuando Él estaba con Israel? No. ¿Por qué? Porque él comprobó que Él estaba con ellos. Moisés, a él se le dio los 10 mandamientos, la palabra vino al profeta, y la palabra vino al profeta, vino al pueblo, pero Dios lo respaldó, Dios lo vindicó, Él mostró, vosotros sois mi pueblo, yo os he escogido de todas naciones, voy a caminar contigo, te voy a bendecir. Esos que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Yo pelearé tus batallas, tendrás victoria, iré delante de ti, seré tu Dios. Él lo comprobó vez tras vez. Las naciones tenían que admitir que Él era el gran Jehová y temblaban y tenían miedo. De manera que usted me quiere decir que tenemos un nuevo y mejor pacto. El pacto viejo estaba preasombrando como ejemplo cosas mejores venideras. Me quiere decir que tenemos un mejor pacto ahora y tenemos menos evidencia. ¿Cómo es eso, amigos? Él ha resucitado. Él está vivo, Él está aquí esta noche, así como dijo que lo estaría. Y Él se ha actualizado a sí mismo una vez más en nuestro día. Él ha comprobado quién es. Él nos ha dado prueba de que Él ha resucitado y de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de que Él está haciendo exactamente lo que dijo que haría en su palabra. De manera que en mi caso, yo no puedo hablar por usted, pero en mi caso, Él ha ido de ser un carácter de historia, ya un personaje que escuché en la escuela dominical, a la cabeza viva del cuerpo vivo, y ahora está viviendo en ese cuerpo, teniendo la preeminencia en ese cuerpo, en la tierra, exactamente en la manera que lo hizo en esa prenda singular, en un cuerpo hace 2000 años atrás. Él es el mero mismo y Él está aquí en la mera misma suma. Él está aquí en su plenitud. Es simplemente que no está en un cuerpo ahora, sino que está en un cuerpo de muchos miembros, pero es el mismo. Y Él está comprobando que aquí está. Él no está viniendo, Él está aquí. Y si predicamos algún otro tipo de evangelio, si predicamos de que Él viene o de que Él ya vino, estamos predicando el evangelio equivocado. El evangelio, Él es, Él ha resucitado. El evangelio, Él es, está aquí. El evangelio es, lo que usted necesita, pídalo y os será concedido. El evangelio es, venid a mí todos los que laboran y están cansados, yo os daré reposo. El evangelio es, venid y oíd las buenas nuevas, venid y ved por vosotros mismos. Él está resucitado, Él ha resucitado, está vivo, y Él está comprobando al mundo de que Él es el mismo. De manera que Él nos dijo, como lo hizo en el principio, Él nos ha dicho aquí al tiempo final, nos ha dicho, tomar este mensaje a mis discípulos, llevarlos, que he resucitado y de que los encontraré personalmente en un cierto lugar. ¿Acaso no fue lo que Él hizo 2000 años atrás? Me encontraré con ellos en el lugar donde yo he escogido poner mi nombre. Amigos, Él era la luz de la mañana al inicio de la edad gentil. Él es la mera misma luz. El sol que se levanta en el este y se acuesta en el oeste. No es el sol diferente en el oeste que se levantó en el este, sino que en el este es la luz de la mañana y en el oeste la luz del atardecer, pero es el mero mismo luz. De manera que la luz de la mañana que estaba brillando al final de las edades gentiles es el mero mismo que está aquí esta noche, pero es una luz del atardecer. Y Él está comprobando de que su vida está en nosotros por medio de comprobar su palabra, por vindicar su palabra. Espíritu y en verdad, Espíritu en verdad. Ese es nuestro título, lo voy a seguir repitiendo. O usted dice, tenemos la verdad. Bueno, tienes el Espíritu. O usted dice que tiene el Espíritu. Bueno, tiene la verdad. Debéis de tener los dos. Si vas a alabarle a Él, esos que me alaban deben de alabarme a mí en Espíritu y en verdad. Y perdónenme, amigos, si somos avergonzados de Él esta noche, si somos avergonzados del mover del Espíritu, porque es algo que no podemos controlar, o es algo que parece fuera de orden, o es algo que no va bien ahí con nuestra imaginación. Bueno, ¿cómo vas a alabarle entonces? Debes de alabarle en Espíritu y en verdad. La mera cosa que Él envió a la iglesia, la mera cosa que la iglesia necesita, la iglesia tiene miedo de ella. La iglesia nominal. Pero si yo voy a alabarle a Él, yo debo de alabarle a Él en espíritu y en verdad. No en palabras solamente, sino que en poder y en demostración del Espíritu Santo. Aleluya. De manera que Él está comprobando de que es Él esta noche en un cuerpo. Él salió de esa tumba en 3 días, como dijo que lo haría. Y todos creemos eso. Las buenas nuevas o el Evangelio, si usted lo ve así, es decir a los otros que Él ha resucitado y que Él se va a encontrar también con ellos. Y a decirle a mis discípulos que me voy a reunir con ellos. ¿Y qué debemos nosotros de decirle a la iglesia? Debemos de profetizar otra vez. Debemos de tomar esa palabra que hemos comido y ir. Y terminar esta gran comisión. Tengo miedo yo que ha venido a ser la gran omisión en esta última edad. ¿Por qué? Porque la iglesia se está yendo, la iglesia nominal, está yendo a través del mundo y están trayendo todo excepto Cristo a las naciones. Amigos, si nosotros fallamos de traer a Jesús, a quien predicó Pablo, no estamos trayendo las buenas nuevas, estamos trayendo una idea, estamos trayendo un seminario, estamos trayendo una lección, estamos trayendo una letra muerta. No dijo él ir a través del mundo y entregar folletos y compromiso, tratados. No dijo ir a través del mundo y entregar cintas. Voy a explotar eso hasta que venga el reino. Una cinta no es tiempo presente. No hay vida en la cinta. Él quiere hacer la mera misma cosa que escuchas en la cinta esta noche. ¿Sabe? Es triste que vemos atrás y pensamos, hermano, ve, y yo he sido culpable de ello. Yo no soy culpable por ello, ya por la gracia de Dios, más ya. Pero yo miraba atrás y decía, ¿por qué es que no pude estar aquí yo cuando hermano Branham estuvo en escena? ¿O por qué no pude yo haber estado aquí cuando estos grandes cosas o los grandes avivamientos estaban sucediendo? Y que las personas venían a la plataforma con piernas de diferentes tamaños y salían y se removían el zapato que tenían de plataforma porque ahora le ha crecido la pierna, y personas que venían sin un ojo y ahora de repente pueden ver todas esas cosas sucediendo. Venían con amuletos a tamaños que cabían en grandes camiones, ve, y la palabra predicada, y uno diría, ah, ese era el tiempo de haber estado aquí, ¿por qué no pude estar yo ahí? Y le digo que esta noche es mayor porque nosotros somos los meros recipientes de lo que fue traído. Tenía que ser Mercedes demostrado a través de un profeta, un ministerio. Dios tuvo que vindicarlo, pero después hay un pueblo que lo recibe, y ¿sabe qué? Todavía debe ser multiplicado. Las meras cosas que estaban sucediendo, que pensamos, oh, cómo quisiera haber estado allá por todo ese espectáculo. Bueno, esas cosas están sucediendo, están experimentando esas cosas, y estás con otras personas que están experimentando esas cosas, y Él está vindicándose a sí mismo, Él se está comprobando a sí mismo, Él está mostrando sin una sombra de duda en tu vida de que Él ha resucitado. Esto es mayor que eso, porque es más. No es mayor en términos de o mayores hechos. No estamos diciendo esto, sino que estamos diciendo es de que es más. Aun como Jesús dijo él mismo, mayores que estas cosas haréis, porque yo voy a mi Padre. ¿Qué puede ser mayor que salvar el alma de alguien? ¿O qué puede ser mayor que resucitar al muerto? ¿Qué puede ser mayor que las cosas que hizo él? Y no es mayor, ve, en términos de mayor milagro o de una mayor obra, sino que son más. Ahora Él está haciendo más en un cuerpo de muchos miembros, porque Él tiene más miembros a través de quien obrar. De manera que en vez de un profeta yendo a través de la tierra y proclamando la palabra y las buenas nuevas y haciendo la obra del evangelismo, ahora hay un cuerpo de muchos miembros que está declarando la mera misma cosa, venid y ved, venid y ved. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que las buenas nuevas o el Evangelio es decir a los demás que Él ha resucitado y de que Él se va a reunir contigo. Pero hay otra parte de esa buena nueva que está siendo declarada. Y esta otra parte es, también nosotros estábamos muertos en pecado y en traspasos, pero también hemos resucitado con Él. También nosotros somos prueba esta noche de que Él ha resucitado. Le digo, amigos, la resurrección ya está. Hay personas que están esperando por la resurrección, pero ya está. El proceso de la resurrección ya está. La iglesia, esos de nosotros que estamos vivos y permanecemos, tuvimos que salir de las tumbas de la denominación primero. Nosotros tuvimos que despertar. Nosotros tuvimos que levantarnos y preparar esa lámpara y ser llenos de esa vida. Y nosotros tuvimos que ser enfrentados cara a cara con esa palabra original. Nosotros tuvimos que recibir esa fe que una vez fue traída a los santos, que tuvo que ser restaurada en esta hora. Nosotros tuvimos que resucitar. Nosotros tuvimos que salir de las tumbas de las denominaciones. ¿Sabe que eso me recuerda a mí de la historia? De muchas de las parábolas en la Biblia a veces va por encima de nuestras cabezas hasta que es comida espiritual a su tiempo y empieza Dios a descifrarla, ¿ve? Y nos damos cuenta que hay tanto ahí que ha sido esperando por tanto tiempo, esperando que Dios nos muestre lo que ahí estaba acostado. Yo pienso del hombre de Gadara. Yo pienso de Jesús. Tiene un ministerio Él que es más exitoso en la región de Galilea que en cualquier otro lugar. Y tiene multitudes y multitudes que, de las cuales tiene que reposar. Él tiene multitudes que le están siguiendo, que no tienen alguna cosa que comer. De manera, él tiene que multiplicar los panes y los peces para ministrar en lo natural también, como espiritualmente. Pero hay un hombre fuera de la tierra. Él dijo, él mismo, no fui enviado excepto a las ovejas perdidas de Israel. Y aún así hay un llorido fuera de la tierra, de un gentil, en la tierra de Gadara, del otro lado del río Jordán, del otro lado del mar de Galilea. Y de hecho se va. Deja a este ministerio tan exitoso y todas estas personas que están presionando, todavía hay necesidades, todavía hay personas que están clamando por ello, pero él deja a todos ellos porque hay un llorido de un gentil. Y este gentil está tan atado, es poseído de tantos diablos y deja a todas estas personas para ir a uno que está fuera de su mente. Eso sería como Dios tomando un predicador que está predicando. Vamos a decir que estamos teniendo reuniones especiales. Yo veo un predicador aquí y las personas están siendo sanas y liberadas y salvas y enseñadas y ministradas. Y de repente el ministro, solo un momento. Estoy sintiendo un jalón de ir allá a la esquina, allá en la calle, donde está aquel amigo que está a medias desnuda, que está fuera de su mente, que nadie aún se pararía por él. Pero estoy sintiendo, ¿ven? Estoy sintiendo un jalón para ir a este. Y es un gentil. Él dijo, yo no fui enviado excepto a las ovejas perdidas de Israel. Pero va un gentil. Y este gentil está tan fuera de su mente que no puede ser atado. Él es una amenaza a todos. Tratan de atarlo y él quebranta todas las cadenas. Y el hermano Branham dijo que él vagabundaba en las tumbas en la noche. Y fue el profeta que nos mostró a este tipo, diciendo una parábola y la palabra viniendo al profeta. Dijo él que estaba fuera ya en las tumbas de las denominaciones y lo trajo a nuestro día. Ahora piénselo, amigo. ¿Qué te están ofreciendo las denominaciones? Cada uno de nosotros somos nacidos en pecado, cada uno de nosotros somos atados, cada uno de nosotros necesitamos liberación, cada uno de nosotros necesitamos ser liberados. Él vino a liberar el cautivo, pero tenemos que ser sueltos. Cada uno de nosotros necesita ayuda y las denominaciones hoy en día están tratando de proveer la ayuda que tú necesitas. Pero las denominaciones están muertas y sus iglesias son tumbas porque están predicando un Dios muerto, porque ellos no te pueden dar lo que necesitas. Entonces vas a la tumba católica y la tumba católica te dice, bueno, pues reza el rosario o reza a San Judas o lo que sea, pon tu dinero en la ofrenda, lo que sea, predicará, orará por ti el Padre y serás perdonado hasta que lo hagas la otra vez. Pero amigos, si usted está atado con demonios, eso no te liberará. Esa no es la cura que necesitas. Vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque estamos buscando por ayuda. Si usted ha venido por alguna otra razón, vino por la razón equivocada. Si usted vino para ser religioso, si usted vino para ser social, no es la razón correcta. Es un hospital para el enfermo. Es un lugar para liberación. De manera que trataron de atarle con doctrinas católicas. Pero después ese poder se levantó en él y él quebrantaba esa atadura católica y los católicos después le excomunicaron, le dijeron, no eres parte de nuestra iglesia, no le podían ayudar. Y los demonios que estaban en él no podían ser atados, no podían liberarle. De manera que va a la siguiente iglesia y le dicen algo más. Y va a la iglesia de los adventistas de 7 días. ¿Y sabes qué le dicen? ¿Sabes cuál es tu problema? Está yendo a la iglesia en el día equivocado. Tienes que ir a la iglesia del sábado en vez del domingo. Bueno, dice, bueno, pues voy a morder. Entonces empezó a ir a la iglesia los sábados, pero se encontraba a sí mismo en la misma condición. Y se da cuenta que pues no le puede eso adomar. Y todavía seguía él salvaje, esos demonios todavía le poseían. Y en vez de que los adventistas de 7 días fuesen honestos y dijeran, sabes que lo siento, no te dimos, no te podemos ayudar. No tenemos el poder para ayudarte. En vez de ello, le dieron sus papeles una vez más. Y le dijeron, ve y camina. Tú eres el problema. No somos nosotros. No hay nada mal con nuestra doctrina. Bueno, entonces, ¿por qué no pudo liberar a este hombre? ¿Cómo es eso, amigos? Todos trataron de liberar a este amigo. Nadie le podía liberar. Un demonio religioso es el peor diablo que hay. Y estamos viviendo en una edad que es caracterizada por diablos religiosos. De manera que pasó él de lugar a lugar, de tumba a tumba, una iglesia muerta a otra, y cada una de ellos, ninguno le pudo liberar, pero después vino Jesús mismo. Y después encontró al Jesús, el cual predicó Pablo después, y Jesús le liberó. Y al que ha liberado el Hijo es libre en verdad. Amigos, ese es el tipo, ve, nosotros estábamos atados por credos denominacionales y dogmas en esta edad, tan religiosos como puedan ser. Pero ninguno de nosotros podemos decir, por cierto, qué haríamos y qué no haríamos. Y si usted dice eso antes de que usted fuese convertido, de que usted haría una cosa, es un mentiroso. Voy a hacer bien con mucho denuedo, porque usted está confiando en sí mismo si usted dice eso, ve. Eso es como estas personas que dicen estas historias de... hay un barco y hay 10,000 personas en ellos, hombres, hijos y niños. Hay barquillas ahí y solamente hay suficiente para 1,000. ¿Qué harías tú? Yo fui tan enfermo a mi estómago de escuchar a... Yo era un niño pues en aquel entonces y escuchaba a los adultos decían, pues yo dejaría que las mamás y los niños primero fueran y yo me hundiera con el barco. Quizás usted piense que eso es lo que usted iba a hacer. Quizás usted crea eso. Y siempre es un tipo de religioso, ve, siempre va a hacer la mejor cosa. Es verdad. No sabe lo que usted haría. Quizás usted piense que sabe, pero sin un nuevo nacimiento, no sabe. Hay casos documentados, casos tras casos, de cuando chocan los aviones o los trenes, y de manera hay personas que sobreviven y otras no. Y no puedes predecir quién va a resistir, quién va a sobrevivir o quién no. No es el más atlético o el más joven, no es el más inteligente. Y los que sobreviven no pudiesen ver predigido que esos eran los que iban a sobrevivir. De hecho, hay testimonios cuando tratan de ir y estudiar estas cosas para ver si hay algo que pueden aprender de eso. Ve, como si pudieras aplicarlo a algún tipo de situación en tu vida en el futuro. Y se dan cuenta que hay personas que estarán en el avión y el avión estará en fuego y un amigo se levantará en las partes de atrás del asiento. Por arriba, por los respaldos del asiento, se va por encima y se salen. Y otros se quedan en pánico y otros se sientan. No sabe qué es lo que va a hacer. Excepto que estés en esa situación. Es cierto. Es por eso que necesitamos algo mayor. Que, esto haré yo o esto pienso yo. Y es por eso que necesitamos algo mayor que lo que te tendrá que ofrecer una denominación, porque no te están ofreciendo una experiencia que cambia tu vida. No te están ofreciendo a ti un Dios vivo. No es verdad. Amigos, tú nombra una denominación que tiene Cristo y yo me arrepiento de todo lo que he acabado de decir. Y si usted puede hacer eso, yo te apuntaré a Apocalipsis capítulo 3 y te mostraré donde él fue sacado de la iglesia en esta edad. Y yo te mostraré que estamos viviendo en esta iglesia. Y te mostraré donde es que se le dio la oportunidad de ser libres. En 1956, la trompeta de jubileo sonó 50 años después de la calle Avivamiento de Azusa en 1906. Y el hermano Branham dijo, América o va a aceptar o rechazar el Evangelio. En este año, en 1956, ¿qué pasó? Rechazaron el profeta, rechazaron la palabra del profeta, ¿y qué pasó? Empezaron a caer las calificaciones escolares en las pruebas de SAT. Las naciones empezaron a caerse. De repente, vino algo, lo que se llama un campo entre generaciones. Bueno, pues, ¿por qué no hubo un campo de generaciones entre las otras generaciones? No fue un campo entre generaciones, sino que fue una caída de la palabra. ¿Cómo es eso, amigos? Esta nación se ha estado deslizando desde entonces. Él no está. Mire. El día después. ¿A qué no decía el día después? Cuando Jesús murió en la cruz, esa tarde, y el Espíritu se fue de su cuerpo, vamos a decir que había ahí alguien trayendo un cordero al tabernáculo y trayéndoselo al padre, al sacerdote, y haciendo la misma cosa que decía la Escritura que hiciera. ¿Fue aceptado eso o no? No. De ese punto en adelante no fue acepto. Dios ha estado cerrándole el ojo a nuestra ignorancia, a la palabra, por los últimos 2000 años. Pero el libro vino a ser abierto en 1963. Ya no somos más ignorantes. Ahora, mucho se ha dado, mucho será requerido. Amén. De manera, el tratar de reclamar ser una iglesia llena de Cristo con una palabra parcial, no lo va a cortar eso, porque no está allí. Él ha sido puesto fuera de la iglesia. ¿Cómo es eso, amigo? Ahora es una cosa individual. Depende del individuo. Ve, en este edificio de iglesia no hay seguridad. No hay seguridad en una organización. Ahora es uno aquí, otro allá y otro del otro lado allá. Él está tocando a la puerta. El que sea que abra la puerta y le invita a que entre, él cenará con él y él con él. Ahí es donde estamos. Si él está en iglesia, entonces, ¿por qué es de que la iglesia todavía está abortando a sus hijos? ¿Por qué es de que la iglesia está permitiendo a mujeres predicadoras? ¿O por qué es de que las mujeres están cortando sus pelos? ¿Por qué es de que los hombres están haciendo lo que ellos están haciendo? ¿Por qué es de que el ritmo de divorcio es lo mismo en el mundo como es en el mundo de la iglesia? ¿Dónde es de que está él? El mundo de la iglesia está muerto. No hay vida allí. Y antes de que se enoje conmigo, antes de que venga a ser tan enojado conmigo que pare de escuchar, él no se fue a la iglesia, lo sacaron a él. Es la escritura más triste en la Biblia. El hermano Branham dijo que cuando leyó esa escritura, él cayó su cabeza en su mesa banco y lloró. Cristo, aquí fue como lo puso, la idea de la Odisea, Cristo, esa iglesia, siendo puesto afuera de Pentecostés por la iglesia pentecostal. ¿Qué hemos hecho en nuestro propio rango? Oh, yo sé que a las personas no les gusta hablar de, no importa quién nos escuche, es la verdad. Oh, no puedes detenerte a Pentecostés y a este mensaje al mismo tiempo. Sería tontío. Pentecostés es Cristo. Es Cristo viniendo a ti. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es tu nacimiento. Es la revelación de Jesucristo a ti personalmente. Y sin ese Pentecostés, tú no te levantarás. Sin ese Pentecostés, tú no serás en el rapto. Y sin ese Pentecostés, tú no eres de Él. Espíritu y verdad. Oh, ahora viene diferente. Mentiroso, mentiroso, pantalones en fuego. y cuelga su pantalón allá en una cable de electricidad. Es mentira esa. Él lo está haciendo exactamente lo mismo como lo ha hecho antes. Y si lo está haciendo diferente, entonces no fue así desde el principio. ¿Y qué significa restaurar? ¿Qué significa traernos de regreso a? Oh, amigos, yo os aseguro, esos que son orgullosos con soberbia son aquellos que no quieren el Espíritu. Aquellos que son con soberbia son los que se vienen a hacer nerviosos cuando tú vienes a estar contento. Son aquellos que no quieren escuchar el grito o la alabanza o amén. Son aquellos que quieren salirse fuera de la iglesia antes de que se ore para uno de ser despedido. Son aquellos que de hecho se quedan de la iglesia porque los espíritus que están en ellos vienen a ser nerviosos en una iglesia que es llena del Espíritu. ¿Cómo es, amigo? Pero nosotros lo amamos. Ese es el único tipo de religión que hay. Si tú quitas el Pentecostés, sacaste a Cristo de la iglesia, lo has sacado a Él afuera. Ahora tienes a una genue en una botella. Alguien quieres que te siga alrededor y que te haga los mandados, te ayude cuando te atoras en algo. En vez de tú rindiéndote a Él, dejando que Él te guíe y Él te dé la dirección, diciendo que Él sea primero en todo lo que sea en tu vida. Ahora quieres que Él te siga a ti, alrededor. Y ahora estás frustrado todo el tiempo porque tus planes no están funcionando. Bueno, pues para de tener planes. Él tiene un plan ya. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo de hacer todo ese planeamiento cuando ni sabes tú si vas a vivir a través del día! ¡Aleluya! Muchos le faltan, le erran al verdadero reposo que está en Cristo, porque todavía están tratando de traer su vida y están trayéndolo a Él junto con ellos como un niño demandado. Ve, Él merece tu todo. Él merece tu mejor. Y yo estoy aquí para decirle esta noche de que Él está teniendo preeminencia en un cuerpo. Entonces, hagan o no hagan lo que hagan los demás, solamente no, que no seas tú. Tú abre tu corazón, tú invítalo a Él. Y digas, Señor, lo que quieras hacer, sean las cosas a tu manera. Tú sé la resurrección, tú sé la vida, tú sé la bendicación. Tú ven por delante de las tumbas, de las denominaciones. Tú. Sé listo, ve a la persona que vas a encontrarte en el trabajo o alguna otra parte y alguien que está muriéndose de cáncer, dile, ¿sabe qué? Yo conozco a alguien que te puede liberar de eso. ¿O es un especialista? Bueno, puede decir eso. Sí, ¿en qué se especializa? En todo. Bueno, ¿cuál es su ritmo de éxito? 100%. Nunca ha fallado. Él lo ha prometido hacer, si lo puedes creer. Él lo ha prometido. Y yo creo que Él lo hará por usted. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mi mamá. Él hizo por este y aquel otro. Yo creo que Él lo hará por usted también. Venid y ved. Venid y ved. Él ha resucitado. Ha resucitado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Miren, amigos, yo tengo una actitud esta noche, porque a mí se me mintió por las denominaciones. A mí se me presentó a otro Jesús que aquel que trajo Pablo. Y yo tengo cero tolerancia para eso ahora, en nuestros propios rangos. Oh, usted dice, ve, todos hacen errores y todos están aprendiendo. No vas a predicar una mentira. Si yo estoy llamado a predicar, no predicarás una mentira. Y no predicarás una verdad parcial, predicarás la palabra entera. Así es. Mire, la primera iglesia no estaba predicando una verdad parcial. Están predicando la verdad. Y había una vindicación. Si así empezó, así terminará. Esta es la única cosa que falta. Oh, ¿dónde están todas las señales y prodigios? Estamos agarrando la carreta antes del caballo. ¿Dónde están las señales? Bueno, pues aquí está. Nada más está Él buscando a alguien que le crea en su palabra, alguien que va a reconocer su presencia, alguien que le crea. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido vivificados, amigos, hemos sido llamados de las tumbas, de las denominaciones. Escuche, la novia sabia y la insensata. Los dos estaban dormidas, pero después llamó, vino el llamado del novio, un grito. He aquí, viene el novio. ¿Y qué pasó? Ambas se levantaron. La virgen sensata preparó su lámpara, tuvo que resucitar, tuvo que levantarse. Hemos sido vivificados, literalmente. Hemos sido traídos a vida. ¿Se da cuenta que antes de que usted haya sido vivificado por el Espíritu, usted estaba muerto? No era diferente usted de un perrito o de un cerdo. O usted diga, yo no estaba muerto, yo tenía vida, pero también un cerdo, ¿ve? Pero usted no tenía esa vida eterna, entonces usted estaba muerto por mientras vivía. Vivía humanamente, pero no estaba vivo espiritualmente. Vosotros que una vez estaban muertos en pecados y traspasos, a vosotros os ha vivificado y has pasado de muerte a vida. De manera que la resurrección ya está. El muerto en Cristo no puede salir de la tumba, a lo menos que haya personas en la tierra que ya hayan salido de la tumba, a lo menos que hayan personas todavía que están vivas y permanecen, que son vivificadas, que están predicando el mero mismo evangelio en la cual fue la iglesia inaugurada, que están llenos con la mera misma vida, que tienen el mero mismo Cristo entre ellos, haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Esto lo trae a Él a ser actualizado en nuestro día. Y esa misma vida, amigos, todavía está trayendo hoy en día delante del pueblo. Todavía se está comprobando el mismo. Yo le reto esta noche que le crea usted a Él lo que dice su palabra. Tenemos el mero mismo evangelio que declarar en nuestro día. Jesús dijo, este evangelio, o le preguntaron, bueno, ¿cuáles serán las señales del fin y cuándo vendrá el fin? Y dijo, bueno, este evangelio debe de ser predicado primero a todas las naciones y después vendrá el fin. Pero note que él dijo, este evangelio, no el evangelio luterano, no el evangelio de Wesley o el evangelio de pentecostal, sino que este evangelio, el evangelio entero. De manera que se nos ha dado el mero mismo evangelio que tenía la iglesia cuando fue la iglesia inaugurada. Y cuenta nos damos que la vida no puede venir con una manera de acercamiento, es solo la palabra. Si nosotros traemos una palabra que entre comillas es palabra solamente, amigos, lo que estamos haciendo es estamos compartiendo una historia con otros de una resurrección que nosotros reclamamos que sucedió hace 2000 años atrás, pero nosotros no podemos decir por cierto. No tenemos evidencia. Ese es el evangelio que fue predicado a mí y por algo fue que no había vida que yo con la cual pudiese vencer yo. Porque yo tenía una religión de segunda mano. Yo no podía. A mí se me dijo, bueno, creemos por fe que esto pasó. ¿Es verdad? Tenemos una vindicación. De hecho, las personas necesitan ver lo sobrenatural. Necesitan experimentar todas las generaciones. ¿Por qué es que Dios se manifestaría a Él a sí mismo a una generación y no a otra? Oh, no, amigos. No podemos comprobar de que Él ha resucitado por solo decirle a las personas historias. El hermano Bannon nos dijo acerca de Billy Graham, que salía. Billy Graham tenía un don absoluto, un don evangelista, y él podía hacer que las personas vinieran al altar y podía predicar convicción. Y él podía hacer que las personas viniesen a un altar y hacer una decisión emocional. Pero él no los llevó lo suficiente lejos. Él traía a miles en una reunión que viniesen al altar, donde nosotros podemos estar contentos que podíamos traer a uno o a dos. Y él traía a miles. Pero el hermano Branham dijo, usted regresa un año después, ¿y dónde es que están? ¿Qué les pasó a ellos? El hermano Branham dijo, Pablo traía a un hombre y se quedaba con él. Se quedaba con él un año, si así tenía que hacer. Y lo llevaba hasta el Espíritu Santo y después regresaba y había ese más. Crecía. El hermano Branham habló del tipo de Billy Graham. Él no estaba criticando al hombre. No estaba haciéndolo personal, pero estaba mostrándonos cómo es de que Billy Graham iba en el campo y él era retado y no podía suplir el reto. Él no podía comprobar que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. La vindicación no estaba allí, ¿es verdad? Pero aquí sí está esta noche, amigos. Nadie tiene que, solo entre comillas, decir, oh, solo lo voy a creer en su palabra. Él lo comprobará a ti. Debe de espíritu y verdad. Debe de haber una vindicación. Dios se está comprobando a sí mismo. Él está comprobando de que su palabra es su palabra por medio de hacerla que venga a suceder. Primera de Tesalonicenses 1:5. Por nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Por qué? Para comprobar que Él está vivo. Y como hemos dicho, amigos, hemos recibido la historia completa, hemos recibido la historia entera, hemos recibido el consejo entero en Dios, la fe que una vez fue entregada a los santos, pero no hemos recibido palabras solamente. No se nos ha dado una carta muerta, hemos recibido una palabra viva, espíritu y verdad. Viene como un set. La palabra que fue vivida en otras edades está siendo vivida y manifestada una vez más en carne humana, pero esta vez es en forma de novia. La misma persona de la palabra que estuvo en el día de Ruth, la misma persona de la palabra que estuvo en el día de Rahab, o en el día de Abraham, o en el día de Pablo, y tanto así, está siendo vivida en carne en nuestro día. No es una persona diferente, es el mismo. Podemos ver la diferencia esta noche, amigos, entre lo que están siguiendo las denominaciones y lo que nosotros estamos siguiendo. Esta no es una nueva denominación. Esto no es, oh, bueno, la diferencia entre nosotros y lo otro es de que creemos esto y ellos creen lo otro. ¿Lo ve? Esto no es una reformación. Oh, nosotros tenemos esta regla y la otra regla. O somos más santos que estos otros. ¿Qué es la diferencia? Estamos predicando a un Dios vivo y Él se está comprobando a sí mismo. Estamos parando con Él. Y si usted se para con Él, Él se parará con usted. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Lo que estamos viendo suceder en nuestro día es la misma palabra viviendo una vez más en carne humana. Y las denominaciones están sin luz, de manera que sus ojos no pueden ver lo que tus ojos están viendo. Están viendo hacia atrás a un día pasado. Yo no estoy diciendo que no son buenas personas. Esto no tiene nada que ver con eso. Había muchas buenas personas fuera del arca aquel día cuando las inundaciones vinieron. Habían personas allá fuera del arca que eran mejor que Noé. Puede ponérselo de esa manera. Quizás no eran tan rudo, quizás eran más amables, pero la diferencia era en qué lado de la puerta estaban. De manera que las denominaciones están apuntando a algo que pasó o te están apuntando a algo que vendrá a suceder, pero no te pueden apuntar a lo que está pasando en este mismo momento. Pueden ver atrás en el programa, si usted lo ve así, como si hubiera un drama que está sucediendo y te dicen, hecho uno, hecho dos, hecho tres, y aquí están los personajes. Pueden ver atrás en el programa y decir, bueno, esto fue lo que sucedió en hecho uno. Bueno, eso es el poder leer. Moisés hizo esto, Noé hizo lo otro, Jesús hizo esto otro, es verdad. Eso es solo poder leer. Quien sea puede hacer eso. Quien sea puede ver hacia atrás y decir, esto fue lo que pasó en el programa. Pero no pueden apuntarte a la parte del drama que está haciendo, llevándose a cabo en este momento. Bueno, le preguntas, ¿qué está pasando en este momento? No sé. No te lo pueden apuntar. De manera que no pueden ver el programa de Dios. Y este es un patrón como ejemplo, ve, en la Escritura. El día de Jesús, la parte del programa era que Dios vino a ser carne. Y aquí Dios, manifiesto en carne, y está parado enfrente de ellos. Y dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto. Apuntaron atrás, bueno, Moisés esto y Abraham lo otro. Y aquí Dios viviendo otra parte de su palabra en mero frente de ellos. Y eran ciegos a ello. Así es. Aleluya. Benditos sois vuestros ojos que ven y oídos porque oyen. De manera que podemos ir atrás al libro de Ruth y podemos leer las palabras que son grabadas acerca de Ruth y Boaz y Naomi y así. Pero esa historia es palabra solamente para usted y para mí. Con permiso. Esa historia, quiero decir, no es palabra solamente para ti y para mí, porque no es nada más una historia. Nosotros vemos, esa historia está hablando de mí. Ve, esa historia es algo que fue vivida en aquel entonces, pero en verdad yo soy el personaje central. Yo soy aquel a quien esa historia está precursando o dando como ejemplo. Ve, pero el hecho que lo puedo ver allá me da esperanza a mí y me da ánimo de reconocer qué ver y qué esperar. Y cuando lo puedes ver vivido, amigos, cuando lo puedes ver que como Ruth, Ruth solo quería ser salva. Ella, su esposo murió y fue con su suegra a una tierra extraña para estar entre un pueblo extranjero. Y su testimonio era, para donde vayas iré, tu Dios será mi Dios. Yo solo quiero ser salvo. Eso es todo lo que ella estaba buscando. Eso es todo lo que ella entendía. Y eso es todo lo que ella podía ver en ese tiempo. Yo solo quiero ser salva. Y ser salvo es una cosa maravillosa y es una cosa necesaria. Pero había más en la historia de Ruth. Por siguiente, la encontramos en un campo de Boaz. Y nos damos cuenta que Boaz es un pariente cercano. Y nos damos cuenta que Boaz ve al campo y es atraído por ella y ve algo en ella que ella no sabía. Entre todas las demás iglesias o mujeres que están allí limpiando los campos, que están trabajando su camino tras santificación, ella está allá afuera y Boaz, ella atrae al ojo de Boaz o le dice Boaz a los ministros o a los lavadores, tírale a propósito allí unas manos, tírale comida espiritual a su sazón, a su tiempo, cuando se mire desanimada, ve, predica un mensaje de ánimo, o cuando ella necesite sanidad, predica el poderoso Dios develado. Eventualmente, Ruth llega al lugar siendo enseñada por el Antiguo Testamento, por Naomi, siendo enseñada por lo que es el pariente redentor, quién es él o por qué necesitamos uno. De hecho, ella llega al lugar donde reconoce que Boaz es su pariente redentor. Y de hecho, ella llega al lugar donde su fe llega al nivel donde ella dice a Boaz, cómprame. No te rogo o sería amable, sino que él dice, cómprame. Y él dice, juro, no descansaré hasta que haga esta cosa. Y después le da una comida de 7 cursos y le dice, llévate esto a tu casa, esto te va a sustentar. Descansa por mientras voy y hago esta tercera obra de redención. Termina a ser su novia. Amén. Ahora, usted dígame que ella sabía eso cuando ella dejó la tierra con Naomi, usted dígame que ella sabía que ella iba a venir a ser la novia de Boaz. Usted dígame que ella iba a saber la abuela de Cristo. ¿Cómo es eso, amigos? Pero esa es mi historia. Había un tiempo donde yo no conocía lo que eran frijoles de comparado contra café. Pero ve, yo solo no quería ser perdido. Pero después, esa palabra siguió llamándome y siguió enseñándome, mostrándome, mira, hay más. Yo no nada más te salvé para salvarte. Yo tenía una razón por el salvarte. Y tienes que saber, no nada más viniste a ser suertudo. Y tienes que saber que no eres una cosa inferior. Tienes que saber que tú nunca eras un diablo, uy, perdón, hijo del diablo. Y tienes que saber que siempre tuve mi ojo en ti. Tú tienes que saber que yo les dije que tirasen a propósito ahí manadas y que yo iba a hacer que Boaz iba a orar por ti. Y no tenías tu idea de ello. Y ahora tienes que saber que yo soy tu pariente redentor. Soy tu pariente por sangre. Tuve que hacer esto yo por ti. Y tú eres el que lo inició. Ruth fue la que inició ese hecho final de redención. Ella dijo, cómprame. Y él dije, haré esta cosa. Ven, amigos. Ella terminó viniendo a ser su novia. Yo terminé viniendo a ser su novia. Yo nunca vi eso por venir. Yo nunca me vi a mí mismo en el drama ese. Pero la historia de ella es mi historia. Es la historia tuya. Así es, amigos. Somos tan bendecidos. No solo lo ha comprobado Él sobrenaturalmente, sino que también lo comprueba en su palabra. Él nos muestra las cosas escondidas. Estabas en mi mente todo este tiempo. JJ, de hecho, yo pensé, por cierto, de que yo había cruzado la línea. Yo lo pensé. Cuando este gran mensaje vino a cruzar mi senda, el diablo me tenía bien convencido que yo había pecado mi día de gracia. Pero no fue así. Pero Dios, quien es rico en misericordia, no me importa qué pasa, no me va a avergonzar usted a mí. No estoy hablando de a ti, le estoy hablando al diablo. Y le estoy hablando a sus diablitos. ¿Sabes qué, diablo? Tuviste tu tiempo y me habías convencido que yo iba a tu casa. Pero yo sabía que el infierno no fue creado para mí. Yo sabía que yo no nací de ti. Yo nací de arriba. Yo sé que Dios es mi Padre. Y yo sé que tú no me quisieras en el infierno de todas maneras porque no nos llevaríamos bien. ¿Cómo es eso, iglesia? Otras edades antes de nosotros tenían la palabra en porción. Pero en esta edad tenemos la palabra en la plenitud. Cristo está aquí. Estamos sin excusa. Todo lo que Dios es está siendo expreso en nuestro día a través de la expresión, de la manifestación de su palabra en un cuerpo. Una vez más, todo otro ejemplo en el Antiguo Testamento está dando, por ejemplo, como una sombra, lo que ahora está siendo vivido en su plenitud, en su día. Está ya viviendo en el clímax, no solo el clímax en las edades de los gentiles, sino que el clímax de la historia del Antiguo Testamento y profecías, todo habla de nuestro día. Habla en parte de lo que será hecho en plenitud en nuestro día. Lo vimos hecho en parte y fue una cosa maravillosa en el Antiguo Testamento. Y ahora lo estamos viendo hecho en su enteridad. Esta palabra está siendo manifiesta en nuestro día para declarar al mundo todo lo que Él es. Y Él ha escogido declarar esto, amigos, al mundo, esta vez en forma de novia. Esa fue la decisión de Él. Nosotros no vimos eso por venir tampoco. Piénselo, amigos. Escuchamos vez tras vez tras vez, aquello que es perfecto ha venido. Tenemos la palabra. Tenemos la plenitud de la palabra. Y digo yo, amén a eso. Pero, ¿cómo sabemos eso? Porque no es palabra solamente, sino que es la palabra hecha carne. Es espíritu y es verdad. Es palabra vindicada. Es la manifestación de la palabra que nos comprueba a nosotros que la palabra ha venido y de que está ya con nosotros una vez más. No nada más nosotros diciendo, ¿sabes qué? El libro vino a venir a ser abierto. Y ahora tenemos la palabra entera. Pues, ¿cómo sabe? Sabe porque cuando el libro vino a ser abierto, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. La palabra está manifestándose a sí misma en nuestro día. Estás viviendo en el día de la Biblia. El hermano Branham predicó un mensaje, dijo, esos ciegos perseguidores están buscando por cicatrices de clavo. No es cicatrices de clavo, él está aquí, pero no busque por cicatrices de clavo, él está aquí en otra forma. De manera que la palabra está manifestando hoy. Y la estamos viendo vivida como vemos un matrimonio sucediendo entre dos corderos. Un cordero y el novio del cordero, de la misma especie. Vemos un unimiento de una novia y un novio que sucede en nuestro día. Por tanto, decimos que la palabra predicada no es solamente palabras, no solamente son doctrinas que aceptamos como siendo verdad. No es nada más nosotros reuniendo y decir, bueno, creemos esto y no creemos lo otro. La palabra predicada es con señales y prodigios siguiéndome. Y es por eso que golpeamos tan duro con los seminarios de hoy en día, porque el seminario no es la predicación de la palabra. No hay algo que esté inéditamente mal con el seminario, es simplemente que no es la predicación del Evangelio y no es un sustituto para ello. Un seminario no trae a Cristo en la escena. Y nunca dijo él que vindicaría un seminario. Y el hermano Branham, tanto como lo conozco, hermano, el hermano Branham nunca tuvo un seminario, pero predicó la palabra a su tiempo. Y Dios vindicó esa palabra a ser su palabra por medio de hacerla suceder cuando fue predicada en su poder, espíritu y verdad. Dios demuestra la palabra cuando es predicada en poder. Y su palabra debe de venir a nosotros con grande seguridad. Colosenses 2:12. Enterrado con él en bautismo, donde también eres resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Note que no dice que vas a ser resucitado, sino que dice resucitados con el tiempo pasado, fuiste también resucitados. Es el poder sobrenatural de Dios que también te causó ser resucitado con él de entre los muertos. Entonces, esta carta de la cual estamos predicando no es una carta muerta, sino que es la palabra hecha poder. Y debemos de reconocer esta noche, amigos, que la mera misma vida que le resucitó de entre los muertos ya te ha resucitado a ti de los muertos. Si es que fuiste sepultado con él, si muriste con él, entonces vas a ser resucitado con él. Y es tu fe en ese poder sobrenatural de Dios que a ti te declara que tú ya has también resucitado, así como él resucitó. Yo sé que estoy vivo esta noche. ¿Puede usted decir eso, amigo, esta noche? Puede decir, yo sé, quizás no se lo pude explicar a alguien, pero yo sé que estoy vivo. Yo sé que yo no soy el mismo. Yo no soy lo que era. Él me está guardando. Hay un amor en mi corazón con la cual no nací, pero está en mi corazón ahora. De manera, la vida de Cristo, que es vivida y manifiesta a través de ti, es la revelación y es la evidencia hoy al mundo que Él está resucitado, que ha resucitado. ¿Ves? Dios te está usando como una señal, como un ejemplo. Tú eres su prueba, Dios te está usando. ¿Cómo sé que esto es verdad? Pues véanme a mí, dice con sus brazos, pastor. Él está vivo y sano, viviendo en mí para decir al mundo de que Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está vivo y está sano, está entero. Déjeme encontrar un lugar para terminar aquí. Debemos de guardar en mente, amigos, que estamos en la séptima edad de la edad de los gentiles. Y debemos de guardar en mente que ha habido otro evangelio predicado a través del camino que es diferente del cual predicó Pablo. ¿Por qué necesitaríamos una restauración si tuviésemos el mismo evangelio? No lo ocuparíamos. Él fue mal representado a nosotros. Se nos ha dicho, él era tres. Se nos había dicho de que él era uno de tres en la Trinidad. ¿Usted lo ve? Se nos había dicho todo tipo de cosas. Pero después comprobó él quién era en su día. Entonces hay otro Jesús que ha sido traído delante del pueblo. Y se han volteado de las buenas nuevas, lo cual es el Evangelio, y en vez de ello lo han reemplazado con socializar. Han habido más iglesias partidas por el socializarse que lo que es por la predicación de la palabra, las palabras que siguen sus propios círculos sociales en la iglesia. Bueno, a mí se me lastimaron mis sentimientos y no quieren esto y lo otro, pues de manera que vino por la razón equivocada. Usted debiese de haber venido con tapaojos y decir, ¿sabe qué? Yo vine a reunirme contigo, no me importa quién se sienta a mi lado, yo vine a reunirme contigo y nunca seré desanimado. Nunca yo me rendiré a la iglesia porque tú nunca me desanimas a mí. Tú suples todas tus citas, tú vienes cada vez que eres invitado. Eres el mejor amigo que hay. Ve, las personas te van a dejar abajo, pero tú nunca me dejarás abajo. Yo creo que también le dará una buena iglesia, amigo, pero ponga su enfoque en él y no al revés. No busque una buena iglesia, busque por un buen Dios. De manera que ha habido un desvío y reemplazaron las buenas nuevas con el socializar, reemplazaron las buenas nuevas con el reunirse en iglesias, reemplazaron las buenas nuevas con el saludar de manos y ficción denominacional, y ha habido un desvío de la fe original, y las edades después de la primera edad ha sido caracterizada en el unirse a verdades parciales, y las verdades parciales no resultarán en una resurrección. La verdad parcial no resultará en un cambio de cuerpo. La verdad parcial no traerá un rapto, porque yo tengo algo contra ti. Empezó con la primera edad. Hemos visto esto vez tras vez, pero quiero tocar en esto por un momento. Empezó en la primera edad. Esa edad dejó su primer amor. Esa edad atinó a la promesa de Dios. Y después se relajó. Y eso es lo que significa Efesio. Apuntar a algo y después relajarse. La iglesia empezó a desviar de la fe original y del poder de resurrección que fue demostrado el día de Pentecostés. Y se empezaron a inclinar más a la palabra sin el Espíritu. Y el día de Pentecostés, Pedro predicó y Dios demostró. El Espíritu Santo, la vida de resurrección, vino a la iglesia, dio nacimiento a la iglesia y la puso en orden, y la iglesia empezó, vino a ser la evidencia de la resurrección. Nunca vimos al hombre, nosotros, en el vestido blanco, viste a Cristo. Las obras que ahora fueron hechas en el novio fueron hechas muchas veces ahora en forma de novia. Y las mismas cosas que vimos en el ministerio de Cristo están repitiéndose una vez más en este cuerpo de muchos miembros, y estaba declarando las buenas nuevas de que Él ha resucitado, y para que uno venga y vea. ¿Qué hacen ustedes para diversión? Pues vengan y vean. ¿Acaso no es enfadoso? Él nunca me enfada a mí. Vengan y vea. Ve, la plenitud de la palabra estaba en desplague, mostrando. Y otros empezaron a notar. Escucha, amigos, estos amigos eran ignorantes y sin aprendizaje, pero empezaron a notar. ¿Por qué? Porque había una vida. sacudió al mundo religioso, así como lo hizo cuando fue en un cuerpo humano. Y Satanás trató lo mejor para parar, pero nunca puede apagar ese fuego. Entonces nos damos cuenta que la vida de resurrección permaneció en el árbol de la novia, aunque el árbol de la novia fue comida hasta las raíces, pero una vez esa raíz puso otra hojita, y después la hojita puso un tallo, y después el tallo puso otra parte, y después esa parte puso cascarilla, y finalmente el grano original fue traído a través de la iglesia. Una vez más, aquí al tiempo final, el mismo grano está aquí, amigos, la misma palabra está aquí esta noche que fue aquí en Pentecostés. Y la misma palabra que fue vivificada en Pentecostés ha sido vivificada aquí al tiempo del atardecer. Espíritu y verdad. Si quitas el espíritu, no hay poder vivificador. ¿Acaso no está enfermo usted de eso, amigos? ¿Y cansado de que aún tenga que decir eso de eso uno? ¿Acaso no usted está cansado de tener que justificar porque es de que quieres alabarle? Bueno, queremos ser cuidadosos de que gritamos. Sea cuidado, hermano Doug. Tenga cuidado. Mira lo que le pasó a este hipócrita aquí y al otro hipócrita allá. Bueno, pasó porque son hipócritas. Yo no soy hipócrita. No, no grites más alto que lo que vives. Nunca lo hago. ¿Por qué? Oh, nosotros queremos gritar de lo que conocemos. Bueno, pues lo siento que eres un estudiante lento. Yo estoy gritando porque es estimulación de la revelación. Yo sé de qué estoy contento. Yo sé que me está estimulando. Yo sé lo que era. Y yo sé que ya no soy eso más ya. Y puedo gritar yo de aquí hasta que el Señor venga, nada más en ello, que ya no soy lo que era. Bueno, yo soy bien contento que Jesús me liberó. Yo estoy bien contento que Jesús me liberó. Bien contento soy que Jesús me liberó. Cantando gloria. Aleluya. Jesús me liberó. Yo voy en mi camino al cielo y yo estoy gritando victoria. Yo no estoy arrastrándome, estoy gritando victoria. ¿Cantan todos esos cantos? ¿Cómo puedes cantar eso y no venir a ser un poco contento? Bendito sea el nombre del Señor. De manera que encontramos en las cartas que fueron escritas, que usted puede leer en Apocalipsis capítulo 1 al 3, las cartas que fueron escritas a cada de las edades, más y más fue hablado contra la iglesia hasta que la iglesia nominal terminó sacando a Cristo de lo que ellos reclamaban que eran su propia iglesia. De manera que estamos viviendo en una edad de grandes paradojas y grandes contrastes. Tenemos más iglesias cristianas que aún antes más, y tenemos más sabores de cristianismo que en cualquier otra edad. Vivimos en una edad de, entre comillas, alumbramiento, donde el conocimiento ha incrementado, el árbol de conocimiento del bien y del mal ha derramado sus brazos a través de toda la tierra, y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia nominal del mundo de iglesia ha rechazado a Cristo la palabra y aún así reclaman alabarle. Mire, amigos, escuchen. ¿Cómo es que usted puede decir eso? Yo no soy el que la está diciendo. Él es el que lo dijo. En su carta a nuestra edad dijo: tú dices que eres rica, que estás incrementada con bienes y que no necesitas nada. Pero digo que eres ciega, que eres miserable, que estás desnuda y que eres pobre y que eres miserable y no lo sabes. He aquí, me paro a la puerta y toco. ¿Por qué es que está tocando? Porque está fuera de la puerta. Si estuviera dentro de la iglesia, no tuviese que tocar, pero lo sacaron. Y aún así reclaman alabarle. Amigos, no sea engañado. No sea engañado por estas grandes multitudes. Es una unción genuina. Ve, la lluvia cae entre el justo y el injusto. No sea usted engañado, donde levanta sus manos y están clamando y aún así viviendo con el mundo. Ve, esa unción es verdadera. Nada más mire qué tipo de semilla está cayendo y vea qué tipo de vida es producida. Nada hay mal con la lluvia. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero si cae en la simiente correcta, producirá la vida, el tipo de vida correcta. Oh, mire cómo es de que alaban y esto y lo otro. Bueno, tienen espíritu, pero no tienen verdad. Espíritu y verdad. El mundo de iglesia ha declarado: no queremos la palabra que gobierne sobre nosotros. Es manera antigua. Dios no lo hace de esa manera más ya. El mundo de iglesia ha decidido hacer lo que está bien en los ojos de la iglesia, en vez de que dejar que la palabra tenga preeminencia en un cuerpo. Y por tanto, está llegando al lugar de que si tú te paras por la palabra, ahí estamos ya, pero vendrá a ser peor. Quizás tengamos que pararnos delante de las personas y defendernos a nosotros mismos, pero está llegando al punto ya de que si tú reclamas creer que esta Biblia, eres una persona horrible, eres una persona de la derecha fuerte, o eres una amenaza a democracia, eres de mal espíritu, enojón, porque tú dices que una mujer se debe casar con un hombre y de que un hombre se debe casar con una mujer. Una unión, un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ah, qué persona tan odiosa eres. ¿Crees tú que está mal que un hombre se acueste con un hombre y que una mujer se acueste con una mujer? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú crees que es mal ser nacido con un par de equipo y después gastar $100,000 para ser reprogramado? Y tú estás diciendo que hay algo mal con nosotros que enviemos, entre comillas, a estos reyes, es lo que le están llamando. ¿Para dónde lo están enviando? A las bibliotecas. ¿Acaso no es eso asqueroso? Eso hace que levante mi justo indignamiento. No lleve a sus hijos a la iglesia. Yo me crecí en las iglesias, pero yo no llevaría a mis nietos ya ahora a las iglesias. Perdón, a las bibliotecas era, perdón. Eras a las bibliotecas, ya sea que una de estas reinas de que se trasvisten estén allí, les padres de manera idiota están trayendo a sus hijos a que se sienten delante de estos confundidos, psicóticos, poseídos por demonios, vacíos de mente, personas que quizás nunca han escuchado el evangelio. Personas que son atadas, que tienen que ser liberadas. Y les van a decir a tus hijos que esto es normal. El tiempo viene de que si tú dices alguna cosa de eso, en otras palabras, si tú te quedas con esta palabra, eres odioso y tenemos que programarte. No odiamos al pecador, odiamos el pecado. Dios no odia al pecador, de tal manera amó Dios al mundo, que es Dios. Pero tú tienes que sacarlo del fuego y tienes que decirle la verdad, porque solamente la verdad te va a liberar. ¿Qué tan lejos llegará esto, hermano Joe? ¿Qué tan rápido puede cambiar? Se tronó el dedo. A través de la noche, lo hemos visto a través de la historia. Lo único que se ocupa es la unción correcta. Unas cuantas leyes que cambian en los libros. Hay leyes que están cambiando todo el tiempo que ni aún sabemos nosotros en todo el tiempo. Pero cuanto yo y mi casa, nos quedaremos con la palabra. Pero eso no es solamente un tipo de declaración de organización. La palabra es una persona, ¿ve? Y yo estoy en una relación con Él. Él guardará su palabra. Él me guardará a mí. Él te guardará a ti. No temáis. Nada hay que temer. Vendrá a empeorar antes de que todo esto acabe, pero no vendrá a ser tan peor como va a empeorar cuando tú te vayas, porque siempre y cuando estés aquí no puede empeorar. Digo, no puede venir a ser tan mal como va a venir a estar después. De manera que la iglesia nominal le ha sacado fuera a él, y la iglesia nominal, de hecho, está pidiendo perdón por sus enseñanzas, disculpándose. Está deslavando el evangelio de Pablo y está presentando a la iglesia a otro Jesús, de aquel que Pablo predicó. Cristo ha venido a ser completamente y enteramente rechazado. Si usted rechaza su palabra, está rechazándole a él. En una edad donde él ha regresado a la iglesia tanto como él prometió que lo haría, en su plenitud, a unir la cabeza con el cuerpo, pero la iglesia denominacional, el cuerpo, ha rechazado la piedra de corona, así como la piedra de angular fue rechazado por muchos 2000 años atrás. Y ya que han puesto la palabra fuera de la iglesia, se han cortado a sí mismos de la vida y de la resurrección y del poder que él trajo a ellos en esta última edad. La iglesia nominal nada tiene que ofrecer excepto credos, doctrinas y una muerta letra, letra muerta, que verdaderamente no entienden. No tienen el evangelio y de manera que no pueden predicar el evangelio. Pero gracias a Dios que hay un cuerpo sobre la tierra esta noche que está rendida a la palabra y se está uniendo con la palabra. Y él está mostrando por delante su resurrección, amigos, una vez más, a través de aquellos que una vez estaban muertos, pero ahora han sido vivificados. Y ese poder de resurrección y vida debe de regresar en el tiempo del atardecer, después de la oscuridad de todas las otras edades, porque Jesús declaró a nosotros que las obras que Él hizo serán identificadas una vez más en esta última edad en nosotros. Y fue profetizado que vendría un tiempo que ni iba a ser día ni noche, sino que en el tiempo del atardecer habrá luz. Y qué luz y resplandeciente luz es esta, amigos. Y aún así es una hora tan oscura. ¿Qué mensaje se nos ha dado hoy en día para proclamar a las naciones? Ese mensaje de resurrección, amigos, es el bautismo del Espíritu Santo a los que lo creen y a los que lo reciben. De hecho, esa es la prenda de la boda. Y es la mera misma exacta vida que le resucitó a él entre los muertos, que está viviendo entre nosotros. Deja terminar esto. Tengo un mensaje aquí, una cita del mensaje, es el amanecer del sol. El hermano Branham dice, ahora, la mera esencia del mensaje que fue enviada, que él ha resucitado de entre los muertos, nosotros, sus beneficiarios, nosotros quien compartimos la resurrección con él, jalamos beneficios con esto por medio de comprobar al mundo de que él está vivo. Ahora, cuando él estaba diciendo esto, todos estaban poniendo eso en él, hablando del hermano Branham, pero él ya se ha ido. Ve, él predicó esto en 1965, pero eso fue 57 años atrás, ¿es verdad? Ahora, claramente, él no está aquí. Pero claramente, él todavía está comprobando al mundo que está vivo. Escuche esto. Nosotros no podemos hacerlo por la palabra solamente. ¿Puede ver eso ahí? Está en letras más oscuras. No de que lo demás no sea importante, solo quiero que usted vea y pueda ver eso. Es en el verso 65. Dice, nosotros no lo podemos hacer por palabra solamente, no lo podemos hacer por alguna tradición de hombre, solamente reflejamos exactamente a lo que estamos apuntando. Tengo miedo hoy que en día que muchos de nosotros no estamos llevando a las personas a Cristo, lo estamos llevando a una iglesia, a una teoría, pero debemos de llevarlos a Cristo. Él es el único y el único que tiene vida. Aquel que tiene al Hijo tiene vida. Y si la vida de un hombre que está muerta es proyectada en ti, tú vivirás la misma vida que él vive. Si la sangre de un hombre fuera de un cierto tipo y tú tomaste la sangre de un hombre y cambiaste la sangre de un hombre a otro, Él fuera absolutamente ese tipo de sangre. Y si tu espíritu que está en ti es reconocido por muerto y tú eres ungido con la vida que estuvo en Cristo, que está sobre ti, en Romanos 8 dice, 8:11 dice, si el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ti, también vivificará tu cuerpo mortal, esa misma vida, esos mismos poderes, esos mismos beneficiarios que tú aquí en la tierra de Dios, Él te redimió. Una simiente que fue preconocida por Dios, cuyo nombre fue puesto en la vida, el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y esa luz, evangelio, que confirmación de la palabra. ¿Cómo es de que sabemos que Él era el Cristo? Porque Él comprobó de lo que Él habló. ¿Cómo sabemos nosotros que Él es el Cristo? Él sigue comprobándolo. ¿Cómo es que sabré yo conocer el mensaje de la hora? Dios prueba, comprueba lo que Él promete. Y él, eso es la identificación, que nosotros somos los beneficiarios con Él. En la resurrección, Él comprueba lo que Él ha hablado. Entonces, Él se lo quiere comprobar a ti. Y lo quiere comprobar a ti. Él lo quiere comprobar a mí. Él quiere comprobárselo a todos ustedes. La iglesia nominal ha tratado de meter el miedo una vez más. Oh, solo tenemos que creer su palabra, no debemos de esperar esto y lo otro. No, no, Él quiere comprobarlo. Lo que Él prometió hacer en Cristo, Él comprobó en la resurrección. Y lo que Él prometió hacer en los días de Moisés, Él lo comprobó. Lo que Él prometió hacer en los días de Enoch, Él lo prometió. Y todos los días de los apóstoles, Él lo comprobó. Ahora, en este día, Él comprueba lo que dice. Porque son parte de esa simiente que fue representada en el libro de la vida, que Él vino a redimir de regreso a Dios otra vez. ¿Ve qué mensaje? Escucha, amigos, si Él se comprobó a Ruth, que era mi sombra por venir, ¿acaso no tiene que comprobarse a mí? Así es, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vea, a muchos se le ha presentado un Cristo diferente y es vergüenza. Y eso resultará en una caída, apostasía. Y eso resultará en una iglesia formal, sin poder, que no puede vencer. O sí, tendrán la enseñanza de la palabra, pero no tendrán la revelación verdadera de la palabra. Tiene que ser más que algo que hace sentido a ti. Debe de ser vida a ti. Tiene que ser tu vida, espíritu y verdad. Si tienes al Hijo, tienes vida. Si la vida de Cristo vive en ti, producirá las mismas obras. Romanos 8:11, pero si el espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos mora en ti, el que resucitó a Cristo entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ve cuántos creen esto esta noche? De manera que no ponga eso en el futuro, amigos, como muchas iglesias lo hacen hoy en día. Ese cuerpo de resurrección habita dentro de un creyente nacido nuevo hoy en día y les está dando a ellos poder vencedor. Tú tienes poder vencedor sobre la enfermedad. ¿Cuántos conocen eso? Tú tienes poder vencedor sobre el pecado. Tú tienes poder vencedor aún sobre la muerte. Lo que permanece es el cambio de cuerpo, lo que falta. Pero el poder de resurrección ya está en ti, si es que has nacido de nuevo del Espíritu. Y eso quiere decir que no estás más viviendo una vida de muerte. Ya no estás más muerto por mientras vives. Literalmente, mire, amigo, nada más piénselo. O esta noche, ya estoy cerrando. Quizás me queden 5 más palabras. Palabras alemanes. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, usted tiene esta noche vida eterna en ti. Lo que significa que tú existías antes de que hubiese llegado aquí y vas a existir después de que te vayas de aquí. Para siempre. Ahora piense en ello por un tiempo. Eso te vendrá a que estés loco, ¿verdad? Si uno piensa, voy a vivir para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y después de eso, para siempre y después de ello, para siempre y después de ello, para siempre. Oh, no tenemos suficiente tiempo. Siempre, para siempre. ¿Qué vas a hacer después de eso? Pues para siempre. Yo existía antes de que existía el diablo. No en una manera física, en un sentido, pero yo estaba en Cristo, yo estaba en la mente de Dios. Yo existía en sus pensamientos. Y existiré mucho tiempo después de que Él se vaya. Y llegará al lugar de que este pedacito de tiempo nada más es una partícula. Así es. Aleluya. No se canse del bien hacer, amigos. Lo vale. Pero espere. Es lo que estoy tratando de predicar esta noche. Y lo voy a predicar y predicar hasta que mire esa expectativa en cada uno de todos ustedes. Debiese haber una expectativa en cada uno de todos ustedes. Cada vez de que usted viene a la iglesia. Y no nada más cuando viene a la iglesia, sino cuando usted se levanta en la mañana. Y cuando usted se arrodilla a orar. Cuando usted está orando en el carro. Y cuando está hablando con Dios en la escuela. Lo que sea, debe de haber una expectativa. Debe de haber una expectativa para que Él sea el mismo hoy, quien fue 2,000 años atrás y quien fue 50 años atrás. Tome todas esas historias y todas esas experiencias, todas esas cosas que te ha dicho las personas que te impresó. Y hay mucho que me impresó a mí. Y reconozca que el mero mismo que hizo todas esas cosas está aquí ahora mismo. Y Él quiere comprobarse a sí mismo. Mire, no es de que nosotros estamos tratando de que Él haga un espectáculo para nosotros, o tratando de llamarlo a una escena y convencerlo a que haga algo. Él quiere comprobarse a usted mismo. Él quiere vindicar. Eso es lo que salvará al perdido. Eso es lo que pescará al último. Eso es lo que pescará al pecador cuando ven que esto no es una discusión que estamos teniendo, que no estamos viendo solamente y diciendo, oh, sí estoy de acuerdo con esto y con otro, oh, eso bien, ¿acaso no somos todos lo mismo? Como el club republicano o el club de estampilla o el club de lo que sea. No, es cuando Dios puede tomar a personas de diferentes razas y colores y trasfondos y lenguas y ocupaciones y alturas y anchuras, para más que pare. Uno le gusta salsa de Romania. ¿Cómo se llama eso? Cabbage rolls. A mí me gustan mucho, pues, por eso digo. Y al otro le gusta, oh no, es una enchilada, eso es lo que quieres. Y al otro dice, no, es una steak, una carne asada de hueso de té. O no, es una iguana lo que quieres. Y al otro dice, no, es un cortador de pasto lo que quieres. Como es una rata de un tamaño como de 5 pies, ¿ve? A cada quien lo suyo. Y metes a todos estos raritos juntos y están buscando por la misma persona, ¿ve? Por la mera misma vida. Y están buscando que Él haga la mera misma cosa. Y todo, ¿ve? En este cuerpo de muchos miembros, versital, verdaderamente cuerpo versital, ¿ve? Comprobando de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ve, esa es la cosa más sobrenatural. Mire, si el mundo puede hacer eso, si el mundo puede reunirse todo enteramente y creer una de las cosas que están creyendo, personas con diferentes trasfondos, ¿qué tal la iglesia del Dios viviente? ¿Qué tal los comprados con su propia sangre? ¿Qué tal los hijos e hijas de Dios? Yo quiero predicar esa expectativa. Yo quiero que usted venga a la iglesia porque usted no puede esperar en ver lo que va a hacer por siguiente. Porque usted sabe que aquí se va a reunir usted con Él. Porque Él lo prometió de que Él se reuniría. Y amigos, Él está aquí toda vez. Oh, esto, yo, lo otro. Eso es lo que digo. Necesito trabajar en tu expectativa. Porque la iglesia nominal también le erraron. Y si no es cuidadoso, usted también le puede errar. Si usted no es cuidadoso, lo va a poner en una caja y va a buscar por ese tipo de Jesús o aquel otro tipo de Jesús en vez del Jesús de la Biblia. Él se va a encontrar con usted. Él se va a comprobar a él mismo, a usted, y nunca será el mismo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Está viviendo en un cuerpo esta noche. Pongámonos de pie. Está viviendo en un cuerpo esta noche que está siendo llevado a un cambio de cuerpo. Cosas viejas ya han pasado y todas las cosas han venido a ser nuevas. Y tú eres parte de un cuerpo que es llamado la novia de Jesucristo. Y Cristo está teniendo preeminencia en ese cuerpo. Y ese cuerpo no puede y no será engañado. Déjame decirles una vez más, ese cuerpo no puede ni será engañado. Ese cuerpo no caerá. Ese cuerpo está trayendo a Cristo de regreso a la tierra. Ese cuerpo está dándole al Hijo del Hombre un lugar donde colocar su cabeza, en un cuerpo, espíritu y verdad. Músicos, puedan pasar. ¿Le ama esta noche, amigo? Perdóneme por mi manera tan mochada, ve, de traerlo, pero ahí está mi pasión, ahí está mi deseo. A veces no podemos traer las palabras. Dios, dame el idioma para expresarlo, dame las palabras para traerlo. Si yo pudiera comprobarlo a él, a usted, lo haría. Pero él no quiere que yo lo compruebe. Él se quiere comprobar a él mismo, a usted. Pero él solo lo hará si usted le cree en su palabra. Y si lo hizo para mí, él lo hará por todos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Está vivo. Está bien puesto, bien entero, viviendo en mí, para decirle al mundo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está vivo y entero. ¿Tenemos esas palabras? Ahí están. Ese canto dice, él está vivo y está entero, está bien, viviendo en mí, para decirle al mundo que él es el mismo. Es el mismo ayer, hoy.